Amigas y amigos de Terapia Excelencia, y tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Todavía estamos pegados en el reñido partido entre Brasil y Chile. Y estamos pegados porque viene llegando de Brasil nuestro panelista estable, don Luis Larraín, que es presidente del Club de la Universidad Católica, es director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Vamos a conversar con él, con don Ascanio Cavallo. Ascanio es, en el intertanto, es académico de la lengua, para que tú...
Ah, felicitaciones, Ascanio.
Muchas gracias.
Y es un hombre de grandísimo y elevado estándar como académico y columnista político. Como crítico de cine tiene un estándar más bien marea roja, diría yo, ¿no? Ese es como...
Sí, bastante alto.
Sí, es alto, o sea, es estridente, diría yo. No. Oye, Luis, a ver, primero tu experiencia general, porque tuviste bastante tiempo allá... Sí. Pensábamos, sí, que ya lo tuyo era un exilio.
Bueno, y me habría gustado estar más tiempo, porque la verdad es que yo iba con un plan que era quedarse hasta que se quedara la selección chilena.
Y eso hiciste.
Y eso fue lo que hice, pero me hubiera gustado que se hubiera quedado un poco más. Digamos. Ah. Y bueno, todos conocen la historia. No, una experiencia muy interesante. Vi todos los partidos de Chile. Alcancé a ver otro partido más, y bueno, varios por televisión. Y acompañar al equipo, todo lo que la gran mayoría de los chilenos vio por televisión, me tocó vivir la emoción que significó.
Te terminó de robar el corazón Brasil como país, digamos, ¿no?
No, fíjate, ahí se me produce un cierto cortocircuito. Uno en general tiene una opinión amable de Brasil, ¿eh?
En Chile. Es bien extendida y bien transversal.
Sí, bien brasileño.
Sí. Y yo diría que después del último partido no me cambió un poco eso, porque encuentro que ellos no supieron ganar, así como se habla de saber perder, también hay que saber ganar. Probablemente fue tal el shock que les provocó el hecho de que de que Chile estuviera a punto de eliminarlo, digamos, cosa que ellos no pensaban como ninguna posibilidad. O sea, cuando nosotros... Mira, cuando comienza el partido, hay una cosa anecdótica, que yo diría que el mejor producto de exportación chileno no es ni Alexis Sánchez ni Gary Medel, es el chi-chi-chi. El chi-chi-chi, chi-chi-chi-le-le-le, ese grito,
así, ¿eh?
Tiene un éxito espectacular. Entre todos los hinchas del fútbol de todos los países que andaban en Brasil por el Mundial. Todo chi-chi-chi-le-le-le, o sea, muy popular. Ahora, este chi-chi-chi-le-le-le, en el partido contra Brasil empezó siendo una cosa un poquito chistosa de ellos, ¿eh? Chi, 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 le, 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 decían, ¿eh? Y se reían, ¿no?
Porque eran poquitos, además, versus los brasileños.
Claro, mira, yo te diría que en el partido contra España los chilenos eran casi 40.000 contra 20.000 españoles.
Ahí estaban de local. Claro.
En el partido contra Brasil yo creo que éramos 2.500 contra 55.000, una cosa así, ¿eh? Esa era la proporción. Claro. Bueno, y cuando parte el partido, chichichi, muy... Después mete el gol Brasil y ahí ya eran francamente burlas, ¿ya? Chichichi, chichichi, no, qué sé yo, chichichi, pero después mete el gol Chile y después empieza a darse el trámite del partido y empieza en el segundo tiempo y en los tiempos de complemento realmente Chile a tener más oportunidades que Brasil, y estaban realmente asustados. Y reaccionaron, diría yo, bastante mal, en el sentido de burlándose, ¿eh? Después, incluso durante el resto del día, nosotros nos quedamos ahí en el horizonte, digamos. Yo me saqué la camiseta de Chile, pero otros que no se la sacaron, digamos, sufrieron el escarnio de los brasileros, ¿eh? Claro, con algunos grados de alcohol más en el cuerpo, probablemente, digamos. Entonces, pero en general yo te diría que los brasileños no fueron muy amables en su victoria.
Oye, Luis, pero en los días siguientes al partido se ha acumulado creciente evidencia, incluyendo lo que dice, de que Brasil tenía un drama bastante mayor que el de Chile ante ese partido, ¿no? En el sentido de que parece que se jugaba mucho más de lo que uno imaginaba antes.
Claro, yo creo que Brasil... efectivamente hay gente que te decía, si Brasil llegaba a perder ese partido, la situación política se hacía insostenible, y probablemente habría habido protestas en distintas ciudades de Brasil, digamos. Ahora, como ha jugado Brasil hasta ahora, eso sigue vigente como posibilidad, porque la
no, verdad, pero no es lo mismo salir en octavos de final.
Sí, pero igual si le gana a Colombia ahora va a ser parecido.
Sí,
y yo creo que Colombia le puede ganar. Yeah. Entonces, no, Brasil la va a tener difícil, va a sufrir mucho. No, la verdad es que no ha jugado bien ninguno de los partidos del Mundial.
No,
yo lo he visto todo. Y va a sufrir muchísimo si quiere ser campeón del mundo. No sé si lo va a lograr. Yo creo que hay varios equipos que son superiores.
Luis, ¿pudiste sentir la presión de manifestaciones, de descontento, de cosas que inicialmente, o sea, antes de que empezara el Mundial, se hizo bastante caudal? De que era una amenaza.
Sí, yo no lo pero sentí que, muy,
pero que, después. Pero que después.
Yo no lo
sí,
sentí
yo
mucho.
Creo que después se licuó bastante.
Claro,
sí.
¿No? Lo que pasa es que en estos días de mundial ya. Claro. Lo que prima es el ambiente del fútbol. ¿Te
claro,
tú?
Claro,
y entonces
claro. Bueno, pero eso habría sido distinto si hubiese ganado Chile.
No, sin duda.
Claro.
No,
eso habría reflotado.
Claro,
no, por eso digo, no era posible que ganáramos. No era viable. No era políticamente sostenible, ¿no?
Era muy complejo. Pero, sí, pero
imagínate,
bueno.
Además, ¿cómo te quedas dos semanas después con un Brasil hostil?
Imagínate,
que te odia.
O sea, nosotros si ganábamos, nosotros teníamos que viajar a Fortaleza. ¿Eh?
No, imposible.
Y no sé en qué condiciones habría sido
no,
eso.
No.
Era realmente una situación.
Ahora estuvo a punto de ocurrir, digamos.
Pero absolutamente. Pero
no
sí,
estuvo a punto. Pero bueno, es que ese partido, punto siempre es el que define todo. Pero
mira, hubo. O sea, son como tres instancias. Cuando sí. La primera se le olvida a la gente. Justo antes que terminen los 90 minutos, Charles Arangui, nuestro jefe de Charles, tira un tiro que provoca la mejor atajada, a mi juicio, de Julio César.
Efectivamente. ¿No?
Que se tira hacia abajo, digamos, y hacia atrás, y saca una pelota que era totalmente gol. Eso fue a los 90 minutos del partido. Si Chile metía ese gol, Brasil queda fuera. Después vinieron los dos tiempos complementarios con el famoso palo de Pinilla, que yo encuentro que ha sido excesivo el tema del palo de Pinilla.
Es como a un minuto también.
Claro, que fue menos, yo creo que 30 segundos antes de que terminara.
Claro.
Pinilla, si hubiera entrado esa pelota, también es gol. Claro. Y después vienen los penales, digamos, donde lo vimos todo, digamos. Entonces,
los penales son el azar.
Penales son el azar.
Claro.
Los penales.
¿Son el azar?
Mira, lo que pasa es que juega mucho.
Gente muy nerviosa.
Sí, juega mucho el factor nervio. Y claro. Ahí se ha especulado también si Chile entrenó o no entrenó los penales. Fíjate que Pinilla es un jugador que juega en Europa y que. De las cosas que hace bien en Europa, que no son tantas, es que mete los penales de su equipo.
Claro,
y el primer designado,
claro.
Y como dicen los futboleros, le pegó con el diario, digamos. Es un tirito, digamos, a la mitad.
No, y luego lo perdió Alexis Sánchez, o sea, lo mejor que teníamos.
Sí.
Es que, no, están muy nerviosos, yo creo.
Sí.
Perdimos 3 de 5, ¿no?
Y con razón, claro. mira cómo 3
de
queda,
5, ellos perdieron 2 de 5, digamos, claro.
Toda la razón, porque mira cómo queda, como Caselli lleva 30 y tantos años, digamos, cargando sobre esa cruz.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y hoy escuché que esto era todavía más desesperante para el arquero, para Julio César, porque parece ser que el arquero de Brasil, del Maracaná, del 50, vivió un calvario después hasta que murió, y murió en la pobreza más horrible, ¿no?
Así, ¿eh? Claro,
claro, uno lo ve desde el que metió el gol,
claro,
¿no? El uruguayo, pero
debería haberse ido a vivir al país donde
a Uruguay,
claro. Donde que le metió el gol,
¿no? Como hizo el Conde Roja, ¿no?
claro.
Así, pero bueno, había un trauma mayor que el que uno conoce a simple vista, ¿no?
Ahora yo fíjate que frente a esta cosa de los triunfos morales y todo lo demás, que gente que insiste, digamos, en que yo tengo una visión un poco distinta, en el sentido que creo que efectivamente perdimos, no es el caso, digamos, eso no
perdimos
no,
contra Holanda, ¿no?
Pero y, sí, contra Holanda y contra Brasil, pero mira, el fútbol chileno volvió a subir un escalón más.
Sí, ¿no? o sea tú claramente. Tú consideras que
claro,
tú,
entonces,
tú consideras día, que el Chile que fue para allá no es el mismo Chile que vuelve.
No fue el mismo, y yo te diría que hoy día se ha consolidado una cuestión que antes no existía, que es que todo equipo que entra a jugar con Chile entra con temor de perder el partido.
Claro.
Y esa cuestión antes no existía. Antes era exactamente al revés.
Nunca.
Yo creo que empezó un proceso, que Bielsa tuvo algo que ver con el fútbol más ofensivo, porque ahora se ha consolidado. Hoy día Chile es un rival de temer para cualquiera.
Oye, ¿esto es un espaldarazo para la dirigencia del fútbol chileno?
Mira, yo creo...
Me refiero a la relación, claro.
Mira, yo creo que si uno considera las condiciones en que asumió como presidente del fútbol chileno Sergio Jadue, la verdad es que Sergio Jadue ha sido un hallazgo, digamos. No sé cuánto hay de suerte, cuánto hay de buena gestión, pero en definitiva, él se ha consolidado, digamos, como el dirigente, digamos, que clasificó en muy buenas condiciones al Mundial, hizo un muy buen Mundial. O sea, yo creo que al final, esto obviamente que son los jugadores los que definen, pero el técnico es importante, los dirigentes juegan su rol, y yo creo que Sergio Jadue ha salido fortalecido. De hecho, él tiene que enfrentar una elección en algunos meses más,
4 o 5 meses, entiendo.
Pero no va a tener rival.
Y yo no tengo ninguna duda de que va a ser reelecto. No tengo ninguna duda.
Luis, no.
Tú eres votante.
Bueno, nosotros somos club, claro.
Oye, ¿y fueron más clubes chilenos?
¿En qué sentido?
No, ¿más, o sea, dirigentes?
Sí, ¿en qué sentido?
No, ya, de todos los equipos prácticamente.
Ah, ya.
De todos los equipos, o sea, de primera y de segunda división, digamos, sí. Y impresionante la cantidad de chilenos. Fíjate que yo te decía, en Maracaná yo creo que había 40.000 chilenos. En el partido.
Oye, pero esa gente
en San Paulo.
Un peso, además.
Bueno, llegan de todo tipo de situaciones. Desde sí, claro. Invitados por empresas, VIP.
Luis trajo más plata de la que llevaba.
No, eso te aseguro que no. Eso te aseguro que no.
Traje, oye, dime
un poco
tú,
más de kilos, pero.
¿Nos operamos del trauma Bielsa ya o todavía no?
Yo creo que sí, porque San Paoli ha hecho una labor excelente. A mí me sorprende.
¿Es tan querido como Bielsa o no?
Puede que no sea tan querido como Bielsa, pero yo creo que es más efectivo que Bielsa. Fíjate que, no sé, estas ya son opiniones técnicas. Yo creo que el planteamiento que hizo Sampaoli contra Brasil fue excelente. O sea, Chile jugó un gran partido. Yo quiero recordar que la eliminatoria, siempre que jugó contra Brasil, Bielsa le fue pésimo.
Claro.
Nos metían 3-0, todos, digamos. Y la verdad es que fue el planteamiento de ese partido para que Chile llegara casi a dominar a Brasil, o por lo menos a tenerlo en las cuerdas, es una cosa totalmente nueva. Yo creo que Sampaoli planteó muy bien los partidos, digamos.
O sea que el defectuoso fue el de Holanda.
El de Holanda
se vio mal acá.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que Holanda tiene un gran técnico, que es Louis van Gaal. Louis van Gaal es de la tradición esta de la naranja mecánica, sí. Digamos, cuando los holandeses revolucionaron un poco el fútbol con esto de desplazamientos muy rápidos de todos los jugadores, donde las posiciones no eran claras, los defensas aparecían adelante, sí, y los delanteros defendiendo. Y de esa escuela es Louis van Gaal, que es un gran entrenador, que ahora aparentemente será entrenador al Manchester United, digamos, nada menos.
De acuerdo.
Y él planteó muy bien el partido, pero curiosamente planteó bien el partido porque esperó a Chile. O sea, Holanda esperó a Chile, o sea, Holanda no salió a atacar a Chile. Holanda tiene un par de delanteros extraordinarios, uno de los cuales no jugó, que fue claro. Van Persie, y el otro es Robben. Que Robben es un tipo de una velocidad, pero endiablado. Ustedes no sé si lo vieron, digo.
Endiablado, demoníaca.
Y obviamente, que juega en el Bayern
Múnich. Le ganó a un español corriendo desde atrás.
Impresionante, sí, impresionante, sí. Como un gol que se metió contra España, digamos. Y que al pobre Iker Casillas, que fue humillado en ese partido, lo hizo arrastrarse por el suelo.
Arrastrarse, ¿no? Es una situación desesperante.
Entonces Holanda planteó el partido contra Chile de contragolpe, esperando atrás, y le resultó, y fueron efectivamente, uno fue un centro, una pelota parada, y el otro fue un contragolpe, que justamente Robben, digamos, corrió y tiró un centro al final. Entonces, claro, el partido contra Holanda fue el menos exitoso desde el punto de vista del planteamiento para Chile, pero yo le doy mucho mérito al planteamiento holandés, digamos.
Pero ese nos conducía a un grupo distinto que Brasil.
Teóricamente, si nosotros ganábamos ese,
claro,
y se daba el mismo resultado que se dio Brasil. Ahora, Brasil jugaba después que nosotros,
sí.
De manera que tenía algún manejo de la situación, digamos.
Pero lo previsible era que fuera el primero de su grupo y el segundo fuera México.
Eso era
lo
que
México era, parecía más abordable, por lo menos no caía el gobierno de Dilma Rousseff.
No, a pesar de que México empató con Brasil.
Empató, claro.
Y ahí tu olfato te dice que la final va a ser entre...
A ver, de los equipos que yo he visto jugar, creo que el más fuerte es Alemania, creo que el más fuerte es Alemania. Tuvo un par de partidos muy buenos, el partido que le hizo a Portugal fue claro, extraordinario. Después tuvo un partido más flojito, pero son un equipo muy sólido. Hay un dicho de un goleador inglés, que es Gary Lineker, que dice que el fútbol es un juego donde juegan 22 jugadores y al final gana Alemania. Y yo creo que va a pasar eso, porque el otro candidato que yo tenía antes, a priori, era Brasil. Pero después de ver jugar a Brasil, me he convencido que Brasil, claro, puede ganar. Es local, tiene buenos jugadores. Pero fíjate que Brasil, en la parte defensiva es muy bueno. En la parte ofensiva, tiene a Neymar, que es un muy buen jugador. Pero los otros delanteros brasileros, Fred, Hulk, y el otro que ha entrado es Joe, no son grandes habilidosos, no son grandes jugadores. La fortaleza de Brasil hoy día están en su defensa, claro, y en sus volantes de contención, Fernandinho, Luis Gustavo, creo que se llama el otro, uno flaco grande, que son muy buenos, pero defendiendo. Atacando, Brasil no es tan bueno hoy día. Argentina siempre es un candidato, entre otras cosas, sí, porque tiene a Messi y, claro, Di María. Y esos dos tipos son absolutamente desequilibrantes. De hecho, claro, yo creo que hay un par de partidos de Argentina que los ganó Messi solo. Y el último lo ganaron entre Messi y Di María.
Y
por lo tanto, Argentina siempre es un candidato. Yo creo que por ahí están los candidatos, ¿no? Holanda ya también puede ser.
Holanda, eso te iba a decir, ¿no? Sí. Son del otro fuerte.
Sí. Ya, dos europeos, dos latinoamericanos.
Por ahí yo creo que iba la cosa. Colombia puede ser una sorpresa. Hasta el momento ha jugado muy bien. Tiene que ganarle a Brasil, que ya es un problema.
Claro.
Tiene un jugador muy bueno, que se llama James Rodríguez. James, que es como James, pero
James
Rodríguez.
Ya, claro.
Que es actualmente goleador del Mundial, lleva 5 goles. Y que
tiene como 20 años.
Empezó a jugar a los 16 años, fútbol profesional, y tiene una técnica exquisita. O sea, le pega. Acá en Chile, en el Estadio Monumental, en las eliminatorias, Colombia nos ganó, no me acuerdo cuánto fue, 3-1 parece.
3-2.
Y James nos hizo un par de goles, digamos. Muy buen jugador. Y fíjate que Colombia no tiene a Radamel Falcao, que era como el astro de ellos, digamos,
claro,
que llegó lesionado. Pero bueno, en todo caso, yo como observador del fútbol, seguidor durante mucho tiempo, y también estuve en el Mundial de Sudáfrica, creo que este es un excelente Mundial en cuanto a la calidad de juego, lo disputado de los partidos.
Lo disputado, ¿verdad? Sí, a mí me han dicho mucho que no, que encuentran que es un Mundial malo, pero...
No.
Pero
y bien organizado en general, ¿no?
Sí, bien organizado en general.
Ya.
Yo te diría que... Sí, el partido en Maracaná... La llegada de público no fue muy fluida, pero los demás partidos muy bien.
Digamos. Funcionó bien todo.
Sí, bastante bien.
Está bastante caro Brasil, entiendo, ¿no?
Muy caro, sí. Sí.
No. Ahora esa variable a ti no te toca, no te...
O sea...
No te rajuña.
Qué resentimiento, qué resentimiento.
Claro, absoluto, absoluto.
No, yo prefiero...
Yo lo asumo.
No, sí, lo explico.
Yo no
lo
sé trabajo, si prefiero...
Y lo trabajo, lo los cultivo,
viajes, oye, los viajes yo no sé si es mejor ir a un país barato o a un país caro. Porque los países que están muy caros, la cosa, uno se inhibe de comprar. Si uno va a comprar algo... Y vale exactamente el doble de lo que lo podría... Porque la verdad, digamos las cosas como son. Uno puede comprar en Chile todas las cosas, cualquier cosa, digamos. Entonces,
claro,
la pregunta...
No van a encontrar novedades, claro.
En algunas, no sé, cosas más sofisticadas...
No, yo tengo amigos que dicen, fui al mall. Pura basura, no van.
Bueno, pero tus amigos te han causado, claro, todo ese resentimiento.
Obvio,
deja de juntarte,
obvio,
con esa gente.
Sí.
No, pero Brasil estaba muy caro, por lo cual no valía la pena comprar tampoco, te fijas tú.
Entonces,
pero no, bonita experiencia. Yo la verdad es que me emocioné mucho con el himno nacional en el partido.
Pero eso es extraño, ¿no? Porque eso era una especie de desafío a la no entiendo muy bien, o sea, veo la cuestión mística, pero no entiendo muy bien el sentido, porque en el fondo es que cortan
es
el
un
himno
grito antes. De invasión.
No. Sí. Cortan el himno antes, ¿verdad? La música, y siguen esto.
Sí, pero mira, lo que pasa es que es lo siguiente, en lo que decías tú, en rugby, el equipo neozelandés tiene lo que se llama la haka,
claro,
que es una ceremonia medio indígena, donde lo que hacen es que tratan de amedrentar al rival,
claro,
a través de una serie de movimientos.
Sí.
El himno nacional de Chile actuó en el partido contra España como un amedrentador del rival. Porque yo te diría que estaba más o menos 60-40 o 65-35, digamos, entre los chilenos y españoles. Habían más chilenos, pero habían altos españoles también, digamos. Y los españoles son gritones y se hacen notar. Y resulta que con el himno quedaron absolutamente apabullados. Porque algo nos pasó a los chilenos, que no sé si porque éramos un poco más, qué sé yo, que gritamos a buen cuello, tanto que yo quedé como dos días con la garganta absolutamente.
Ya, tendrías que dar a entender por escrito.
Claro, porque uno no está acostumbrado a gritar, digamos, durante no sé cuánto durará, 5 minutos, digamos, a gritar a voz en cuello, digamos, porque la más que cantar uno grita.
Grita, ¿sí? Claro.
Sobre todo los que no tenemos mucho
voz. Bueno,
yo creo que tuvo un efecto.
El himno de España más no tiene letra, así que no puedes gritar.
Claro.
Sí, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Fue de verdad muy emocionante. Y hay algunas imágenes de los jugadores, donde llaman de nuevo, como siempre, la atención, Gary Medel y Arturo Vidal, que salen ellos cantando, ¿eh? Con la mano en el pecho y con un gesto, digamos, ¿eh? de guerreros, como son los dos, porque la verdad es que son dos guerreros, digamos, ¿eh?
Bravío.
Ese último partido de Gary Medel fue una cosa impresionante.
Sí, de no creerlo. Sí.
Sí.
De no creerlo, porque era evidente que estaba agarrado, se veía los parches, o sea, todo era muy notorio. Y aguantó todo el partido.
¿No? Así es.
Claro.
Así es. Hasta una última pelota que salvó, de hecho, en el área, donde hizo una contorsión, digamos, no se acuerda, y cayó sentado.
Que hasta ahí llegó.
Y ahí no se pudo parar. Claro. Pero eso fue el minuto 107, creo.
Sí,
oye,
yo te vi
pasar por delante de algún seleccionado en el hotel de concentración.
Me dijeron,
no es casual.
No, me dijeron.
Lo hizo deliberadamente.
Me saludó.
Sí, no, me sí. Dijeron después.
Es como,
después
cuando, que... es como cuando el cardenal Medina pasó por detrás de Lagos, digamos, ¿no? En su punto de prensa para la visita de Lagos al Papa.
Me dijeron que había salido cuando estaban entrevistando al Cóndor Roja. Puede ser.
Efectivamente,
¿no? Claro,
el Cóndor Roja.
Estaba entrevistando al Cóndor Roja a la entrada del hotel.
Y todavía has estado chacoteando el Cóndor Roja.
No. Lo que pasa es que nosotros, una de las gracias de mi viaje es que en las ciudades que no era Belo Horizonte, nosotros alojábamos en el mismo hotel.
Es que eso te iba a preguntar.
Que los jugadores.
Ya.
Lo que es un atractivo adicional. Digamos.
Pero no tenían contacto con ellos, ¿sí?
Teníamos contacto discreto, porque la idea era no estar molestando a los jugadores. Pero yo me encontré en el ascensor, por ejemplo, con un par de jugadores. Además, en el caso de los jugadores de la Católica o ex jugadores de la Católica, hay como un vínculo especial. Entonces yo me encontré, estuve conversando con Christopher Toselli, con el Gato Silva, con el Gary Melo, porque no lo vi, digamos. Pero eso te crea un atractivo especial, digamos.
Claro.
En los
es
lugares.
Es muy hincha, es mucho más hincha de lo que yo pensaba. Pensaba.
No, si yo soy, bueno, tú lo dijiste el primer día. Yo soy de camarín.
De camarín. Sí.
Y eso le lleva, dale, también el olor a camarín. No, yo gocé mucho. Yo, la verdad es que. Y yo no me puse a llorar, como mucha gente se puso a llorar. Pero yo te confieso que si le ganábamos a Brasil, yo creo que me ponía a llorar. Eso estaba a punto.
Bueno, pero se pusieron a llorar los brasileños.
Claro, claro. Pero que como se me atravesó la pelota, primero, claro, la de Pinilla y después la de Jara en un chat. Bueno, eso como en la garganta no me dejó llorar, digamos. Pero fue realmente una gran experiencia. Yo me siento privilegiado de haber estado ahí y la verdad muy contento de la actuación de Chile, pese a que perdió. O sea, yo lo que les decía antes, no me gusta hablar de victorias morales, pero Chile aquí subió un escalón, claramente.
Bueno, buen Larraín, bienvenido a este pueblo y bienvenido del retorno a terapia. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Deja la rutina de lado y empieza a hacer lo que realmente te gusta. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, que le entrega a tu vida toda la fuerza y potencia que necesita. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBus, con 365 HP, anda por la tuya en la red de concesionarios Ford. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecerle a Luis Larraín y a Caño Cavallo que nos hayan acompañado en esta edición de Terapia Silencio. Nos encontramos mañana jueves aquí en Duna a eso de las 20 horas. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.